16 years, 16 banners united over the field, where the good shepherd grieves in desperate man.
Amnistía Internacional. Tu programa de divulgación e información, Amnistía Internacional.
Buenas noches a todas y todos nuestros radioyentes. Retomamos nuestro programa mensual de difusión del trabajo de Amnistía Internacional, agradeciendo a Hispanidad Radio que nuevamente nos abre este espacio en defensa de los derechos humanos. Nos encontramos hoy en el estudio José María Molina y la que os habla, Maite Mora, repasando las últimas novedades en el trabajo de Amnistía Internacional durante el último mes.
Israel y territorios palestinos ocupados. El impacto de un cohete en una vivienda familiar no debe dar lugar a más ataques ilegítimos. Ante los informes que indican que al menos 7 personas resultaron heridas por un cohete disparado desde la franja de Gaza hacia Israel, Saleh Higazi, director regional adjunto de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África, ha dicho: Amnistía Internacional condena el ataque con un cohete disparado desde Gaza que impactó en una casa del centro de Israel e hirió a civiles israelíes. Los ataques contra civiles y los ataques indiscriminados no están justificados en ninguna circunstancia y constituyen una grave violación del derecho internacional humanitario. Pero las amenazas del primer ministro Benjamin Netanyahu de responder con acciones militares a gran escala también son muy preocupantes. Israel ha mostrado en reiteradas ocasiones un escalofriante desprecio por la vida de la población civil y ha llevado a cabo mortíferos ataques generalizados contra zonas civiles de Gaza densamente pobladas, en contravención del derecho internacional humanitario. Los ataques ilegítimos que mataron e hirieron a miles de civiles en Gaza en tiempos pasados, destruyeron viviendas y arrasaron infraestructuras durante los conflictos anteriores, no deben repetirse bajo ninguna circunstancia. Pedimos a Hamás, Israel y todas las partes implicadas en el conflicto que respeten el derecho internacional humanitario y no vuelvan a hacer otra escalada de violencia.
Kenia no debe devolver a personas refugiadas a Somalia tras el cierre de campo de Dadaab. El gobierno de Kenia se expone a sufrir un desastre humanitario y de críticas internacionales si intenta devolver a cientos de miles de personas refugiadas a Somalia sin la consulta y planificación debidas y sin tener en cuenta su seguridad. Estos hombres, mujeres, niños y niñas refugiados en el campo de Dadaab han huido de un conflicto armado en curso, temiendo por su vida, y han sufrido numerosos abusos más contra los derechos humanos. Cualquier decisión de cerrar arbitrariamente el campo constituiría también una infracción de la sentencia del Tribunal Superior de Kenia de febrero de 2017, que resolvió que el intento de cierre de Dadaab en 2016 fue inconstitucional e ilegal, tanto en virtud de la legislación nacional como del derecho internacional. Estos planes deben archivarse. El gobierno keniata debe buscar soluciones duraderas y reales para las personas refugiadas somalíes, lo que incluye la integración en la sociedad keniata y el reasentamiento en terceros países. La comunidad internacional debe apoyar al gobierno de Kenia, prestándole apoyo económico y técnico y ofreciéndole plazas de reasentamiento a las personas refugiadas más vulnerables. El gobierno de Kenia ha anunciado por primera vez su intención de cerrar el campo de personas refugiadas de Dadaab, presuntamente para frenar los atentados terroristas en el país. En 2016, después de que el gobierno anunciara su intención de cerrar el campo, Amnistía Internacional llevó a cabo investigaciones y concluyó que obligar a las personas refugiadas a regresar a Somalia constituye una violación del principio de no devolución.
Costa Rica. Las autoridades deben garantizar los derechos humanos de las personas que huyen de la crisis en Nicaragua. La comunidad internacional debe apoyar a Costa Rica en sus esfuerzos para recibir, proteger y apoyar a las personas que huyen de la crisis de derechos humanos en Nicaragua. Al permitir el ingreso de las personas nicaragüenses, el gobierno de Costa Rica les está salvando la vida y dándoles la libertad que se les niega en su propio país. Pero aún quedan muchos retos y sobre todo un primer paso serio y una respuesta contundente. La situación de los nicaragüenses se está deteriorando debido a la falta de acceso efectivo a los derechos como la salud, la educación y el trabajo. Esta es una responsabilidad compartida y la comunidad internacional debe acompañar a Costa Rica. Según el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y fuentes propias de Amnistía Internacional España, hay aproximadamente 42.000 nicaragüenses con necesidad de protección internacional en Costa Rica, de las cuales 23.000 han iniciado el proceso para solicitar la condición de refugiado en el país. Los representantes de Amnistía Internacional España visitaron el barrio El Acarpio, en San José, donde conversaron con familias nicaragüenses que tuvieron que emigrar en el contexto de la Operación Limpieza, un operativo represivo en contra de las personas que protestaban contra el gobierno de Daniel Ortega. La delegación verificó que viven en hacinamiento y en condiciones insalubres, sin acceso a servicios básicos como la educación y la salud, y sin la posibilidad de integrarse al mercado laboral debido a las demoras en obtener los trámites de solicitud de refugio y de permiso laboral. La organización documentó también la falta de investigación efectiva de crímenes de derecho internacional y violaciones de derechos humanos, la impunidad y la falta de confianza en las instituciones responsables de garantizar el acceso a la justicia, que son, entre otros, elementos que detonan la migración y el desplazamiento.
Cuatro años de la guerra en Yemen. Cinco ONGs instalan el contador de la vergüenza. Amnistía Internacional, Fundipau, Greenpeace, Oxfam Intermón y Save the Children se han unido para pedir al Gobierno y a los partidos políticos que se presenten a las elecciones generales y que, en sus programas políticos, agendas de Gobierno y pactos que se alcancen tras las elecciones, se comprometan a suspender las exportaciones de armas a la coalición saudí que interviene en Yemen hasta que no exista riesgo de que se puedan usar para cometer atrocidades. En un acto organizado el 28 de marzo en Madrid, las cinco ONG han recordado que, según la ONU, el conflicto de Yemen es la mayor catástrofe humanitaria actual, en la que más del 80% de la población necesita ayuda humanitaria para sobrevivir. Mediante la colocación de un contador al que han llamado el contador de la vergüenza, han denunciado que, entre 2015 y junio de 2018, España autorizó exportaciones de armas a la coalición saudí que interviene en Yemen por valor de 2.071 millones de euros. Es decir, entre 2016 y noviembre de 2018, en el mismo tiempo en que murió una persona cada 25 minutos a causa del conflicto, España autorizó 30.000 euros en venta de armas a la coalición saudí. Según Naciones Unidas, entre marzo de 2015 y agosto de 2018 hubo más de 17.640 víctimas civiles en el conflicto, aunque señala que es probable que la cifra real sea mucho mayor. Así, Armed Conflict Location and Event Date Project, ACLED, registró 60.223 muertes de civiles y combatientes, sin contar las víctimas del cólera y de la hambruna, entre enero de 2016 y finales de noviembre de 2018. Los datos del conflicto son demoledores. De una población de 29 millones de personas, 24 millones, más del 80% de la población de Yemen, necesita ayuda para sobrevivir y una de cada tres, fundamentalmente mujeres, niñas y niños, están a un paso de la hambruna. Más de 16 millones de personas no tienen acceso al agua potable y 15 millones no tienen acceso a servicios sanitarios mínimos, ya que los hospitales se están cerrando por no tener medios. En septiembre de 2018, el gobierno actual anunció que cancelaría la venta a Arabia Saudí de las 400 bombas de precisión estadounidenses y la revisión de las ventas en trámite. Sin embargo, el gobierno se retractó de su decisión, alegando la necesidad de honrar un contrato, tras fuertes presiones saudíes, pese a los indicios creíbles de que este tipo de bombas se han utilizado en la comisión de decenas de presuntos crímenes de guerra en Yemen. Las ONG calificaron de decepcionante que el gobierno se decantase por los intereses económicos a costa del respeto a los derechos humanos. La buena noticia es que el gobierno ha asegurado en diferentes foros no haber vendido nada nuevo a los saudíes ni haber firmado nuevos contratos con Arabia Saudí, aunque no ha confirmado si ha revocado las licencias de las autorizaciones pendientes del gobierno anterior. Solo podrá saberse si esto es así cuando el gobierno publique en los próximos meses el informe anual de exportaciones de 2018 y rinda cuentas ante el nuevo Congreso de los Diputados.
Los ataques racistas contra menores extranjeros en Cataluña no deben quedar impunes. El pasado 21 de marzo, con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, Amnistía Internacional denunció una vez más la invisibilidad de este problema en España, ya que no existen suficientes datos oficiales que permitan conocer la magnitud de una violación de derechos humanos como es el racismo y la xenofobia. Esta situación ha salido otra vez a la luz pública tras los gravísimos incidentes ocurridos en Castelldefels el sábado 9 de marzo, cuando un grupo de jóvenes asaltó el centro Cal Cancho, donde residían menores extranjeros no acompañados, agrediendo a menores, personas educadoras y destrozando el mobiliario en el centro. No es el único incidente racista ocurrido en Cataluña contra menores no acompañados en las últimas semanas, puesto que el 28 de febrero un grupo de menores del centro Can Xatrac, Canet de Mar, fue acosado durante una protesta vecinal contra su presencia en la localidad. Y en el mismo lugar, el 5 de marzo, un hombre armado con un machete entró en el centro donde viven unos 50 menores. No hirió a nadie. Amnistía Internacional tiene conocimiento de dos investigaciones judiciales abiertas ante estos sucesos. La organización recuerda que las autoridades deben asegurar que la ley tipifica como delito cualquier delito con motivación racista. En este sentido, el Código Penal debería expresamente incluir en la definición de delito de odio los motivados por la raza, el color, el idioma, la nacionalidad y la identidad de género. También debe garantizar que los sujetos sospechosos de estos crímenes sean puestos a disposición de la justicia mediante una investigación pronta e imparcial. Todas estas investigaciones tienen que ser realizadas de oficio, independientemente de que la víctima del delito quiera denunciar, cuando hay una clara razón para sospechar que detrás del ataque hay una motivación racista. Amnistía Internacional manifiesta su preocupación ante la falta de medidas políticas y de otro tipo, tanto de la administración autonómica como la nacional, para prevenir y combatir el racismo y la xenofobia, especialmente contra la población migrante y grupos vulnerables, como el caso de los menores no acompañados.
Gaza. Hamás debe poner fin a la brutal represión de personas que se manifiestan y defienden los derechos humanos. La violenta represión ejercida por las fuerzas de seguridad de Hamás contra activistas, manifestantes pacíficos, trabajadores de los derechos humanos, incluida una empleada de Amnistía Internacional y periodistas de Palestina, tiene que acabar y ser investigada, ha afirmado la organización. Cientos de manifestantes han sufrido palizas, detención y reclusión arbitraria, tortura y otros malos tratos desde el 14 de marzo, cuando la población palestina salió a la calle en toda la franja de Gaza para protestar por la subida del coste de la vida y el deterioro de las condiciones económicas con el gobierno de facto de Hamás. La represión de la libertad de expresión y el uso de la tortura en Gaza han alcanzado unas cotas alarmantes. En los últimos días hemos visto escandalosas violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad de Hamás contra personas que se manifiestan pacíficamente, periodistas y trabajadores de los derechos humanos. Es evidente que las fuerzas de seguridad de Hamás intentan impedir que defensoras y defensores de los derechos humanos lleven a cabo la labor esencial de documentar las graves violaciones que dichas fuerzas están cometiendo en su violenta y arbitraria campaña de represión. Hoy queremos enviar un mensaje claro a las autoridades de Gaza que estamos observando y trabajando para garantizar que los responsables rindan cuentas por estos abusos. La última oleada de represión de Hamás tuvo lugar el 10 de marzo de 2019, cuando 13 activistas que planeaban manifestarse para protestar por el alto coste de la vida en Gaza fueron detenidos en medio de una reunión privada organizada en una casa propiedad del activista Jihad Salem al-Arabit, en la localidad de Jabalia, en el norte de la franja de Gaza. Las retenciones se practicaron después de que el grupo lanzara una campaña en redes sociales titulada La revuelta de los hambrientos y Abajo la subida de precios, y convocara una manifestación en Jabalia para el jueves 14 de marzo de 2019. Las fuerzas de seguridad irrumpieron en la vivienda sin una orden de arresto. Los activistas sufrieron tortura y otros malos tratos bajo custodia, y el 12 de marzo fueron liberados previa advertencia de que no siguieran adelante con sus planes. A primera hora de la tarde del 14 de marzo, fuerzas de seguridad de Hamás, entre las cuales había agentes vestidos de civil, atacaron violentamente a cientos de personas que se estaban manifestando pacíficamente en los campos para personas refugiadas de Jabalia, Deir al-Balah y al-Bureij y en Rafah, recurriendo a granadas sonoras de aturdimiento, porras, pulverizadores de pimienta, munición real y agresiones físicas.
Y ahora vamos con la sección de buenas noticias, que también las hay. Contundente reacción global a la condena impuesta a la abogada iraní Nasrin Sotoudeh. Desde el pasado 11 de marzo se conoció la sentencia que condenaba a la abogada Nasrin Sotoudeh a 33 años de cárcel, que se le suman otros 5 de una condena anterior, y a 148 latigazos. Más de medio millón de personas en todo el mundo se han sumado a la campaña de Amnistía Internacional dirigida a las autoridades iraníes exigiendo su libertad inmediata e incondicional y la anulación de esta sentencia, inundando de cartas todos los estamentos políticos del país.
Las hermanas saudíes dejan Hong Kong para empezar una nueva vida. Las dos hermanas de Arabia Saudí, conocidas como Riem y Rawan, cuyas vidas habrían corrido peligro si hubieran sido devueltas al Reino Saudí, ya han dejado Hong Kong para vivir a salvo en un nuevo país. Es una gran noticia que Riem y Rawan ya estén en un lugar más seguro. Demostraron una valentía inmensa y corrieron enormes riesgos para huir de los abusos reiterados de sus parientes varones.
Venezuela. El informe de las Naciones Unidas sobre la crisis de derechos humanos, un primer paso hacia la verdad. Las Naciones Unidas ha concedido crear una comisión de investigación para monitorear la situación cada vez más grave del país e informar sobre ella y para aclarar la responsabilidad de los crímenes de derecho internacional y las graves violaciones de derechos humanos.
Bosnia-Herzegovina. La declaración de culpabilidad dictada contra Radovan Karadžić por genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra transmite un enérgico mensaje al mundo. Ya no puede caber la menor duda de que Karadžić es culpable de los crímenes de derecho internacional más graves cometidos en suelo europeo desde la Segunda Guerra Mundial.
Brasil. La policía brasileña ha arrestado a dos hombres en Río de Janeiro por el asesinato de la defensora de los derechos humanos Mariel Franco y su conductor Anderson Gómez el 14 de marzo de 2018. Estas detenciones son la primera señal del progreso de una investigación que apenas ha avanzado en un año de los asesinatos. Hacemos un llamamiento a las autoridades brasileñas para garantizar que las investigaciones sean independientes e imparciales y que lleven a todos los responsables, incluidos a aquellos que ordenaron el crimen, a juicios apegados a la justicia.
Irlanda ratifica el Convenio de Estambul en un día histórico para las mujeres. El Convenio de Estambul, adoptado en Estambul por los 47 Estados miembros del Consejo de Europa el 11 de mayo de 2011, es el primer tratado europeo que se ocupa específicamente de la violencia contra las mujeres y la violencia en el ámbito familiar. Establece unas normas mínimas sobre prevención, protección, enjuiciamiento y desarrollo de políticas integradas. Los países que ratifican el tratado están obligados a proteger y apoyar a las víctimas de este tipo de violencia. Irlanda se convertirá en el 34º país en ratificar el tratado. Y esto es todo por hoy. Volveremos con vosotros el primer martes de mayo a las 21 horas en esta misma emisora. Podéis contactar con nosotros a través de la página web de Amnistía Internacional, www.es.amnisty.org. También a través de la página de Facebook del Grupo de Huelva de Amnistía Internacional o visitándonos cualquier lunes por la tarde en nuestro local en la Avenida de Andalucía 11 Bajo, en la Casa de los Derechos Humanos. Muy buenas noches.
Buenas noches. Mountain laurels and loaded rocks, she's begging to know. What measures he now will be taking? He's pulling her down, and then she's clutching.